En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este primer lunes de noviembre. Lunes 4 de noviembre de 2024. Hoy no arrancamos con el sonido de los goles en Ipurúa. No nos parecía lo indicado, teniendo en cuenta pues que desde nuestro punto de vista, ya lo dijimos durante la semana y la retransmisión, la jornada no debió disputarse. El fútbol, que es el entretenimiento, la industria número uno de entretenimiento, de ocio en nuestro país, debería haber tenido esa sensibilidad que por desgracia no tuvo. Y nosotros, bueno, pues entendíamos, aunque estuvimos allí en Ipurúa, en Eibar, que se debió parar ante una tragedia de unas proporciones enormes, que deja muchísimos fallecidos, desaparecidos, y que afortunadamente nos enseña que la solidaridad, que el esfuerzo y que la ayuda de nuestros congéneres, de los ciudadanos, en este caso de los ilicitanos, pues está muy por encima de todo. Luego escucharemos al final del programa los goles, porque sí entraremos lógicamente a valorar lo deportivo de un Elche Club de Fútbol que venció por 0-2 y que mete por primera vez la cabeza en playoff. Tras el partido, los dos entrenadores coincidían en que no se debió jugar. Hablaba precisamente en los micrófonos de Radio Marca Elche Eder Sarabia cuando le preguntábamos por el partido. Sarabia.
Bueno, Paco, lo primero que voy a decir, que voy a responder a preguntas futbolísticas por respeto a vosotros, por respeto a los profesionales, por respeto a nuestra afición y a todo, pero desde luego que hoy este partido no se tenía que haber jugado y teníamos que estar a otras cosas.
Decía el técnico Frangiverde, que al final de la rueda de prensa iba mucho más allá.
Claro, al final nosotros es verdad que nos dedicamos a una profesión que ayuda también a generar muchas ilusiones, que ayuda en muchas situaciones a abstraer a la gente de su realidad, de sus problemas. Pero claro, nosotros también somos personas, evidentemente. Y hoy, por ejemplo, estábamos comiendo y es que todo lo que se veía en la televisión era pues, el drama, la tragedia, los problemas. Y claro, encima nosotros siendo de la comunidad, ¿sabes? Que lo que te pide el cuerpo es poder estar allí, poder alentar. No sé si necesitan más gente, no sé si necesitan gente mejor organizada, pero desde luego que yo creo que hoy por responsabilidad, por absolutamente de todo, esta jornada de Liga. Igual la de Copa, que fue así y todavía no éramos conscientes de la dimensión, pero ya es que es algo tremendamente grave, y repito, y nosotros viviéndolo de cerca. Y luego, por otro lado, lo que está claro es que los dirigentes no están para nada a la altura de lo que está demostrando esta sociedad. Por suerte, cuando vienen los problemas, esta sociedad española creo que está demostrando que está a la altura, que se solidariza, que deja todo de lado para ponerlo al servicio de lo que necesita su compañero, la ciudadanía. Desde luego que nuestros políticos no están a la altura.
Su colega, el exjugador del Athletic Bilbao y técnico del Eibar, Joseba Etxeberria, también hablaba de que el partido se debió aplazar.
Hombre, yo creo que una tragedia de semejante magnitud pues lo debería de parar absolutamente todo, ¿no? Porque no estamos hablando de algo puntual o de una zona muy concreta. No, supongo que será la mayor tragedia que ha pasado. Entonces, creo que el foco del fútbol hay que ponerlo en un segundo plano y creo que no se debería haber jugado esta jornada. Es mi opinión, pero bueno, al final nosotros somos profesionales. Si nos obligan a jugar, evidentemente, pues hay que jugarlo.
Y era la opinión generalizada de profesionales, de medios de comunicación, de todos. Bueno, pues al final pudo el poder de la industria, y en este caso de la Liga y la Federación, que no tuvieron la sensibilidad para con no solo ya los fallecidos, sino sobre todo con los damnificados que han perdido muchísimo, primero vidas humanas, familiares y luego, bueno, pues se dice que lo menos importante, pero también es tremendamente importante, como los bienes materiales. Han perdido negocios, han perdido casas, han perdido muchísimo. Bueno, pues desde aquí de nuevo todo nuestro apoyo para todas esas familias y bueno, a ver si entre todos y la ayuda y la solidaridad podemos hacérselo un poquito más sencillo, aunque simplemente se queda en palabras porque hay que pasar por estos momentos. Vamos a analizar todo lo que sucedió en el partido, lo vamos a hacer en tiempo de tertulia. Volvemos enseguida.
Imagina que tienes plan para el fin de semana. No, plan no, planazo. Todo calculado, hasta el más mínimo detalle. Y de pronto, un mensaje de esa persona especial. Nuevo Skoda Kamiq, el SUV que sigue tu ritmo y tus planes, los que tienes y los que improvisas. Descúbrelo en tu concesionario Skoda más cercano.
Ven a tu concesionario Skoda, en Elche, Orihuela y Elda Petrer Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona, nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Con ustedes, Arturo Valls.
Ayer se le cayó un helado a mi hijo en el coche. Claro, y ahora tengo que cambiarlo. El coche, no el niño. En Modrive, claro, porque tienen los mejores y te los llevan a casa, como las pizzas.
Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en Modrive.com y estrena sensaciones.
Con la garantía de Marcos Automoción.
Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía.
En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola.
¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares.
Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges.
En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo.
Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos.
¿Necesitas renovar tu cocina? Llama a Renueva Cocinas. Ellos se encargan de todo, obra, muebles, tu cocina de ensueño y de diseño a precios de fábrica. Solo 4.999 euros, todo incluido. Además, te instalan los electrodomésticos. Visita su web o búscalos en redes sociales. Renueva Cocinas, 605-910031.
¿Preocupado por la pérdida de pelo? En Clínica Silay, nuestra unidad capilar ofrece soluciones avanzadas para recuperar y mantener tu cabello. Además, contamos con los mejores especialistas y tecnología de vanguardia. Estamos integrados en IMED Elche. Solicita tu primera visita médica gratuita en ilay.es. Ilay, con la garantía de IMED Hospitales.
Atención, en Ciclos Sansano, 35% de descuento en todas las bicicletas de la gama Scott 2024. Sí, sí, has oído bien, 35% de descuento. En Elche Ciclos Sansano, tu tienda Scott Reference Center. Te esperamos en calle Ramón Vicente Serrano, número 3, teléfono 96-667-25-68.
En José Jiménez Carpinteros nos especializamos en crear la carpintería de tu casa a medida. Desde cocinas, vestidores, armarios, puertas de seguridad de interior y tarimas. Todo con el mejor diseño y los mejores materiales. Visita nuestro showroom y oficina en calle Elda, nave 2, polígono industrial Faima, Crevillente. O llámanos al 96-668-1325. José Jiménez Carpinteros, calidad y diseño a tu medida. Marcamos la diferencia.
Así suenan algunas de las cosas que podrías hacer con un Peugeot e-Rifter. El Peugeot e-Rifter es tan versátil que puede convertirse en cualquier vehículo que necesites, con hasta 343 kilómetros de autonomía eléctrica, también disponible en diésel y gasolina. Ven a conocerlo a tu concesionario Peugeot.
Eso. Peugeot Marcos Automoción.
Hugo Boss, Calvin Klein, Armani Exchange, Replay, Versace, Novo Center. Como siempre, a la última y marcando estilo.
el traje para ir perfecto a una celebración o unos vaqueros y camiseta para ir más informal. Para todos los bolsillos y para todas las edades. Encuentra tu look en Novo Center. Novo Center, en Elche, Alicante, Santa Pola y El Campello. Novocenter.com.
Todo el cuerpo tatuado.
La Rosa Negra, tu tattoo shop de confianza. Artistas de primer nivel en todos los estilos. Tatuajes lineales 2x40 euros y todos los piercings a 20 euros. Máxima higiene, garantías y financiación a medida. En Elche, calle Albado 24 y en Alicante, calle San Vicente 46. La Rosa Negra, nosotros ponemos la tinta, tú las historias.
Este invierno no te la juegues con tus neumáticos. Aprovecha la super promo de Box Mecánica Reyes. Box Mecánica Reyes te regala hasta 100 euros de combustible por la compra de 2 o 4 neumáticos de la marca Kumho a partir de llanta 17. Y además entras en el sorteo de una cesta de Navidad. Oferta válida hasta el 30 de noviembre. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682.
Si necesitas podar tus palmeras,
Todo Palmera.
Si quieres los mejores dátiles de Elche,
Todo Palmera.
Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general.
Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor.
En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero.
Búscalos en todopalmera.com.
Presentamos un Audi que solo gira en una dirección, a tu alrededor. Nuevo Audi Q6 e-tron 100% eléctrico. Su tecnología, la más avanzada jamás creada. Sus hasta 639 kilómetros de autonomía y sus pantallas digitales panorámicas convierten cada viaje en una experiencia envolvente que te pone a ti en el centro. Red de concesionarios oficiales Audi.
Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez.
Aquí seguimos en la sintonía de Radio Marca Elche en este lunes 4 de noviembre de 2024. Saludamos ya a nuestros contertulios habituales. Tenemos a Mario Payá, presidente de la Federación de Peñas. Mario, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Tenemos a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero que os pregunto antes de entrar ya a lo deportivo es por lo que, por desgracia, todo el país sigue hablando, viendo imágenes. Ayer era... imágenes realmente, no sé cómo calificarlas, y conmovedoras o intensas, en el barro de una de esas poblaciones, ver cómo le tiraban de todo al presidente del gobierno, que se fue por patas, al rey y a la reina, que aguantaron estoicamente y que creo que dieron un ejemplo de estar ahí en los momentos difíciles, un rey de altura en todos los sentidos. También estuvo Mazón hasta el final. Y bueno, lo primero que os pregunto es, extrapolado a lo deportivo, si entendéis que se debió suspender el partido, la jornada, o está bien como sucedió. Mario.
Bueno, yo creo que quiero pensar, o como he escuchado, como el 99% de la gente, yo creo que era una jornada que no debía de haberse disputado. Es suficientemente importante y grave la situación como para desviar la atención, ¿no? Al final yo creo que todos tenemos que estar concienciados, todos tenemos que aprender de los errores, todos tenemos que arrimar el hombro en la medida de las posibilidades de cada uno, viva en la Comunidad Valenciana, viva en Madrid, en Bilbao o en Córdoba, da igual. Al final yo creo que, no voy a decir que se tenían que suspender las jornadas siguientes, pero esta era muy sensible, ¿no? Yo creo que, ya no voy a hablar de política porque esto es fútbol, pero yo creo que los máximos responsables o culpables de que esto se haya jugado esta jornada es tanto el presidente de la liga como los que mandan en las televisiones, porque son los que dan, bueno, pues como decían, alimentan el fútbol. Yo creo que deberían de haber sido un poco más sensibles, un poco no, bastante más sensibles, y haber suspendido la jornada como tocaba. Al final yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo en eso.
Yo entiendo que es la primera industria del ocio en nuestro país, pero por encima de la primera industria creo que están los fallecidos. Y creo que esto del deporte, por mucho que sea industria, es para mover a ciudadanos, a miles de ciudadanos en momentos de ocio, para emocionarse, para disfrutar. ¿Cómo podían emocionarse y disfrutar si teníamos todos en la cabeza a cientos de muertos y de desaparecidos? José Antonio, ¿tu opinión?
Estoy completamente de acuerdo con vosotros. No se entiende por ningún lado que haya habido fútbol y deporte en general este fin de semana en España, porque al final quien más o quien menos de alguna u otra manera tiene una relación con la comunidad valenciana. Hemos visto, pues por ejemplo, el otro día cómo el entrenador de Osasuna, Vicente Moreno, que es de un pueblo de Valencia, estaba dirigiendo a su equipo el sábado y a las horas estaba sacando barro de la puerta de su casa, en su pueblo, ¿no? Son imágenes terroríficas las que nos ha dejado esta dana, sobre todo en la comunidad valenciana, y no tiene ningún sentido que se hayan jugado partidos este fin de semana. Estoy con vosotros.
Sí, porque es que además lo resumía muy bien el compañero hoy en la contraportada del diario Marca. A ver si me recuerdas el nombre. Y participa mucho en muchas tertulias. Bueno, es el redactor jefe del diario Marca. Decía, es que no pasaba nada o por correr la jornada a una semana más tarde o por incluso que la jornada desapareciese, que no se jugase, no juega ninguno y ya está. Claro. Y hubiera quedado jornada suspendida en memoria de los fallecidos por semejante tragedia. Es que no pasa nada. Y bueno, es algo inaudito que los dirigentes, en este caso Tebas, del presidente de la Liga, el presidente de la Federación Española de Fútbol, los responsables de la televisión, no hayan tenido esa sensibilidad para con más de 200 fallecidos y los que todavía pueden surgir, por desgracia, entre el lodo y esos parkings inundados. Pero bueno, la vida sigue. El Elche jugó su partido, hubo un homenaje bonito, salieron todos con la bandera de la comunidad valenciana antes de empezar el partido, se guardó lógicamente un minuto de silencio. Y por otra parte, Mario, vosotros, la Federación de Peñas, junto con el Elche Club de Fútbol, aparte de todos los ciudadanos que están participando en diversas, pues en este caso ayudas, ¿no?, para los damnificados, tuvisteis una doble jornada viernes y sábado, todo el día, para recoger todo tipo de alimentos, de ropa, de todo lo necesario, y fue todo un éxito también, ¿no, Mario?
Sí, la verdad es que, bueno, como te he comentado, en primer lugar quiero dar las gracias a toda la ciudad de Elche, a toda la afición de Elche, a todos los voluntarios, tanto de la Federación como hubieron voluntarios también de la Gran Animación, al Elche Club de Fútbol por poner sus instalaciones a nuestra disposición. La verdad es que fue abrumador desde primera hora de la mañana, sobre todo el sábado, porque el viernes, al ser festivo, empezamos desde las 2 del mediodía hasta las 7. Vino gente por la tarde, sobre todo a traer ropa, que es lo que tenían más próximo en casa, ya que los establecimientos estaban cerrados. Pero el sábado fue bestial. Desde primera hora de la mañana ya no dábamos abasto. El vomitorio del estadio estaba a reventar. Los vehículos, la logística del ayuntamiento no daba abasto. Tuvimos que, bueno, desde la Federación pedir favores a peñistas que tenían camiones pequeños, furgones pequeños o grandes, incluso a última hora un aficionado de Elche, transportista, ofreció su tráiler, un tráiler de 14 pies inmenso para llevarlo. Estuvo ayer, se cargó por la noche, se terminó de cargar por la mañana en el Toscar, estuvo ayer todo el santo día en el Ayuntamiento de Montserrat descargando, luego no podía salir porque había otra vez alerta roja por lluvia, estuve en contacto con el camionero todo el día, llegaba a su casa casi a las 3 de la madrugada, desde las 8 de la mañana que había salido él el domingo. Yo creo que al final esto demuestra la grandeza de la ciudad de Elche, de la afición, bueno, de toda España, por supuesto, y de verdad, no tengo palabras para agradecer todo. Ya te digo, desde el primer voluntario hasta el último, desde el primer donativo hasta el último, todas las empresas, todas las instituciones que se han volcado, que nos han ayudado, de verdad que un millón de gracias, porque desde el minuto uno estábamos desbordados.
Nos sumamos a ese agradecimiento de Mario Payá por esa enorme solidaridad, por ese esfuerzo de manera absolutamente altruista. La vida sigue y nosotros contábamos el partido pues intentando de alguna manera separar lo que es inseparable, que es la vida de las personas y la tragedia que además nos ha tocado cerca. José Antonio, vamos a lo deportivo. ¿Qué análisis haces ahora más en frío, porque en aquel momento era más difícil, de esta victoria que creo que va a tener y está teniendo muchas repercusiones positivas de un Elche que está empezando a ser el Elche que todos queríamos? Cuando se puede se juega bonito, cuando no se juega efectivo, pero lo importante es sacar los puntos.
Es que en cuanto a lo deportivo todo es positivo, porque yo creo que el Elche dio ese paso adelante que tanto le estábamos pidiendo lejos del Martínez Valero, y con esta victoria se mete de lleno en la lucha por las primeras posiciones, ahora mismo en puestos de playoff a falta de que se complete la jornada. Y yo creo que hubo una diferencia fundamental respecto a otros partidos. El equipo demostró una eficacia en las dos áreas que yo creo que hasta ahora no había demostrado, porque la primera parte fue bastante igualada, con ocasiones claras para ambos conjuntos. El primer equipo que tiene esa oportunidad clara es el Elche en el remate de Mourad, un balón que inexplicablemente se marcha rozando el palo, pero es que poco después es Dituro el que tiene que salvar al equipo con una parada prodigiosa en un error de Aleix Febas, que es noticia que Aleix cometa un error de estas características. La verdad es que el Eibar supo, sobre todo en la primera parte, apretarle muy bien las clavijas al futbolista ilerdense, porque los rivales saben que es el que lleva la batuta en el centro del campo del Elche a la hora de sacar la pelota. Y a partir de ahí, el equipo ilicitano aprovechó muy bien sus dos próximas ocasiones. Se adelantó en el marcador con una jugada prácticamente calcada a la del primer gol en la Rosaleda, centro de Álvaro Núñez para que apareciese sorprendiendo desde atrás Agustín Álvarez, que suma su segundo gol esta temporada y que yo creo que el otro día en el partido ante el Eibar prácticamente no pisó el área rival, excepto en esa ocasión. Era Mourad el que fijaba los centrales y Agustín, como nos tiene acostumbrados, baja muchísimo a recibir y a incrustarse en ese juego combinativo que intenta hacer el Elche, y a partir de ahí pasó algo que hacía pues 5 años que no pasaba, que es que el equipo rival falle una ocasión clarísima, o en este caso Dituro la pare, e inmediatamente después, a la siguiente jugada, marque el Elche en una jugada sensacional de Yago de Santiago por la izquierda, donde mejor rinde, y muy bien definida por Mourad. Digo que esto hacía 5 años que no pasaba, porque yo creo que la última vez que ocurrió fue en Albacete 2019, una parada extraordinaria de San Román con 0-0 y luego el golazo de Yassin Kasmi, ¿no? Y luego en la segunda parte, pues creo que el Elche controló muy bien el partido, prácticamente no sufrió, más allá de una ocasión más o menos clara de John Bautista, nada más empezar la segunda parte, aunque yo creo que había falta previa sobre Rodrigo Mendoza, y más allá de que el árbitro de VAR quiso ver algo que no había por ninguna parte al llamar a su colega que revisara el monitor por un presunto penalti o unas manos del Elche en su área que hubiesen supuesto un penalti para el Eibar, creo que el Elche no sufrió y supo cerrar muy, muy bien el partido, pero sobre todo la eficacia del equipo. Y es una victoria a la que le doy mucho mérito, Paco, porque el Elche tenía 7 bajas importantísimas, 7 jugadores que podrían ser perfectamente titulares en el Elche o en cualquier equipo de segunda división.
Que son Pedro Vigas, Nico Castro, Diaby, Óscar Plano, Josan, Carlos Clerc y Rasani. Casi nada, cualquiera de ellos podría ser titular, los 7 podrían estar en un 11 titular, y son 7 bajas muy importantes, pero demuestra que este año, lo que llevamos diciendo, hay más fondo de armario, es una plantilla más compensada, más completa, y a ello hay que unir que Eder Sarabia, evidentemente, ha sabido cambiar y ha sabido adaptarse, y de ese fútbol romántico de los primeros partidos, que no le daba en absoluto más que disgustos y quebraderos de cabeza y puntos a los rivales, hemos pasado a un fútbol mucho más pragmático, donde el equipo, bueno, pues también sabe tener ese puntito de fortuna con las paradas de Dituro, aunque eso para mí no es fortuna, es que tienes un buen portero. Y luego la finalización, como esa segunda jugada de Yago Santiago, que además pincha un balón que baja del cielo, luego la aguanta al central, le hace un cambio de velocidad y le mete un balón precioso a Mourad, que llega desde atrás y la clava por toda la escuadra. Bueno, la verdad es que el Elche ejecutó también a la perfección un contragolpe que hacía tiempo que no vivíamos. Para ti, Mario, que tuviste que ver el partido luego, en diferido, porque estabas en plenas labores de recogida de alimentos para los damnificados, ¿qué te pareció el Elche? Me imagino que no se verá igual sabiendo el resultado que no sabiéndolo, ¿no?
Bueno, se ve más tranquilo, ¿no? Y disfrutando más del partido y fijándote más en las cosas. Yo creo que al final, como estáis comentando, yo creo que hizo un partido de táctico de libro de segunda división, ¿no? Como decía José Antonio, al final fue súper efectivo en ambas áreas, ¿no? En tanto la defensa con las paradas de Dituro, como teniendo las tres ocasiones claras en la primera parte y marcando dos, y luego ya te dedicas la segunda parte, bueno, pues a aguantar el resultado, a salir una contra que ya se demostró en el segundo gol, que a la contra somos muy válidos, ¿no? Y que tenemos una gran plantilla. Y yo creo que fue otro partido, igual que dije que el partido de Málaga era un partido para guardar y recordar y rememorar cuando las cosas no están tan bien, yo creo que este es otro partido para volver a analizar, para ver, para decir, señores, esto es la segunda división, esto es lo que hay que hacer, sobre todo en los partidos a domicilio, que a lo mejor en casa bueno, pues puedes plantearlo de otra manera o también se te puede dar la circunstancia de hacerlo así, pero yo creo que son partidos que tienes que guardar, meditar, estudiar y sobre todo, vuelvo a repetir, que no me canso de decirlo, este es el camino a seguir. A veces se ganará o se empatará o se perderá, pero yo creo que de esta manera el 70-75% de probabilidades es de ganar, ¿no? Y esta es la actitud y sobre todo lo que tú comentabas, José Antonio, de las 7 bajas tan importantes, pero vuelve a demostrar que tenemos un fondo de armario y una plantilla muy compensada, muy competitiva, que todos hacen piña, que cada uno sabe su rol dentro de la plantilla y en cada momento qué es lo que tiene que hacer, y eso hacía años que no se veía. Es más, voy a justificar el error de Cartagena, porque o quiero pensar de la excesiva confianza que tiene el míster en su plantilla. Demostró que a lo mejor, bueno, pues lo quiso plasmar en el partido de Cartagena y no le salió como le esperaba. A lo mejor en vez de hacer 8 cambios, creo que hizo, hubiese hecho 4 y le hubiese salido bien. Pero eso también dice de él, de que confía el 200% en su plantilla. No salió bien, mala suerte, pero bueno, que de verdad que estoy muy orgulloso a día de hoy y ya llevo varias jornadas diciéndole que este es el camino a seguir y este es el equipo que queremos ver.
El Elche se coloca ahora mismo en sexta posición por primera vez en puestos de playoff, a un solo punto de ascenso directo. Bien es cierto que hay 4 partidos aplazados y entre ellos aplazados por el drama de los afectados en Valencia, y 2 de esos partidos podrían tener incidencia en que el Elche se cayese del playoff, pero como no sabemos la fecha en la que se va a jugar, pues esta semana la va a pasar en playoff, y si ganase al Almería, pues yo creo que va a continuar. Pero es evidente que el Castellón y el Levante, si ganasen sus partidos, harían que el Elche abandonase esa posición. Pero digo que no va a pasar esta semana y ojalá que ya no pase, porque el Elche gane el próximo viernes a la Almería. Creo que cuando se gana es cuando más autorizado estás para hablar de un error arbitral. Lo de ayer no me gustaría pasarlo por alto, porque es un error tan grave que parece a cosa hecha. Y me explico. En la jugada de Febas, claro, nadie ve nada. El árbitro es muy rápida, no es una jugada de gol, es dentro del área, pero rebota aparentemente en el jugador del Levante y aparentemente le da en las manos o en una mano a Febas. No es un tiro a puerta, no es ni siquiera un centro, es un rebote. Vale, nadie ve nada. El cuarto árbitro o el del videoarbitraje llama...
Milla Albéndiz.
¿Cómo?
Milla Albéndiz, que por cierto, Milla Albéndiz es el que no llamó al árbitro de campo en la victoria ante el Sporting.
Vale.
Aquel penalti, entre comillas. Yo no sé si quiso compensar o qué vio Milla Albéndiz, pero el día del Sporting, entre comillas, nos echó un cable y el otro día quiso ver algo que no había por ningún lado.
Lo digo porque en las imágenes se ve tan claro, y sobre todo Milla Albéndiz lo tiene que ver clarísimo porque tiene 27 monitores y tiempo para tomárselo, pues llama al árbitro y dice, mira a ver, además se escucha en la retransmisión, mira a ver la mano tal más cual, vale, el árbitro...
Hay una mano punible, le dice el árbitro de VAR.
Pero es que la mano punible es la del jugador de John Bautista. El jugador de Leibar resulta que es el que palmea sin querer con la muñeca, palmea el balón y de su palmeo el balón va a la otra mano, a la de Febas. Y claro, el árbitro lo ve y dice, claro que hay mano, pero del delantero, fuera, falta del delantero. Lo que yo digo es, ¿cómo Milla Albéndiz puede sugerirle, viendo esta imagen una y otra vez repetida, que la vemos todos y no hay, o sea, está clarísima, cómo puede decirle que hay posible penalti de Febas? ¿Es que no ves la mano primero de John Bautista? Que todas las manos de los delanteros, ya por norma, se pitan rápidamente para que no se ayuden, sea voluntaria o no. Es una normativa que entró hace unos años. ¿Entendéis que ahí el Milla Albéndiz
vea lo que no vemos ninguno. Es que podría haber cambiado el partido si pita el árbitro penalti, si no tiene personalidad, pita penalti, que el 95% de las veces los árbitros cuando van dicen sí, Juan, a lo que tú has dicho, pito penalti, y el partido cambia, te meten en 1-2 y es que te podían haber ganado el partido. ¿Cómo lo...?
No, que si pita ese penalti te mete en un problema, porque faltaba, podría y sobraba haber tiempo. Recuperado distancia en el marcador el Eibar y ya luego a saber qué hubiera pasado. Yo creo que el arbitraje del murciano Sánchez López fue impecable y además luego es que en el audio de VAR se escucha, porque la federación los ha hecho públicos, cómo el árbitro de campo, Sánchez López, le pregunta a su colega el del VAR, pero mano de un jugador de Elche o algo así, él mismo le pregunta, porque el otro le está insistiendo, hay mano punible de Febas, luego ya tú valoras. Viendo las imágenes, que por cierto, en la última toma que le muestran, yo creo que es la más clara, que es una toma frontal, se ve claramente cómo es el jugador de Eibar el que primero toca la pelota con la mano, entonces... La verdad que esa jugada no la entendí, no sé qué vio o qué quiso ver ahí Milla Albéndiz, pero bueno, por suerte esta vez el árbitro de campo no se dejó influir y pitó lo que vimos
pero,
todos.
Pero es que yo entiendo que si no hay mano del jugador de Eibar, quieras ver penalti de Febas, aunque sea involuntaria, no sea tiro a puerta y tal, pero es que se ve claramente cómo llega a palmear la mano el jugador de Eibar. No es que quieras ver, es que solo se puede ver una cosa objetiva. ¿Por qué llamas al árbitro?
Pues que Dios le conserve la vista a Milla Albéndiz.
Ojalá solo sea la vista, porque no quiero pensar mal. No sé si has visto la jugada.
Sí, sí, la vi y claro, yo en esa jugada en concreto le yo creo toda responsabilidad le he hecho, o la culpa, por decirlo de alguna manera, no sé si malinterpretes, a la, como estáis diciendo, al árbitro del VAR. Y creo que en esa jugada ya condiciona el resto del partido al árbitro de campo. Porque hubieron varias jugadas que yo, después de ver eso, lo veía como que se quedaba esperando a ver qué pitaba, qué no pitaba, y digo, a ver si ahora nos va a salir cara la tontería esta de la equivocación, porque como tú dices, estás arriba, tienes 25 cámaras diferentes, puedes verlo tranquilamente, más rápido, más despacio, que yo puedo entender que el árbitro de campo en ese momento pueda dudar porque es una jugada rápida, claro, y a lo mejor esto no ve por un jugador, por lo que sea, que es normal. Pero claro, el de arriba, que es el que te llame, yo ahí cuando me dio miedo, porque como estaba diciendo, cuando te llama el VAR, el 95% de las veces, por no decirte más, es penalti. En este caso no, y dije, claro, es que esto sería ya un clamor. Es que... Yo creo que eso condicionó al resto del partido. Yo veía al árbitro ya como hasta inseguro. Dice, José Antonio, que un partido impecable. Sí, puede ser, pero que yo lo veía como que tardaba en pitar, o esperaba a ver el pinganillo, o a ver qué le decían, o miraba en línea, o ya lo vi un poco más inseguro.
Yo lo que digo es que una cosa es una interpretación. Tú puedes tener un error de interpretación porque dices, la mano de Febas, ¿es voluntaria, es involuntaria, está pegada, está despegada? Puede ser interpretación, pero aquí no hay error de interpretación.
No, solo hay una.
O sea, que aquí te tragas o no ves que es más grave, tienes que ir rápidamente al doctor Soler, en la mano de Jon Bautista. Decíamos que este partido, la semana pasada, podía reflejarnos si el Elche ha llegado para quedarse a la zona de arriba, que era un examen importante en un campo difícil donde el Eibar había sacado la mayoría de los puntos y el Elche gana 0-2. ¿Para ti qué significa esta derrota? Perdón, esta victoria? ¿Es un Elche que ya presenta su candidatura firme a ser uno de los 6-8 equipos de arriba, o esto va a seguir siendo muy voluble?
Bueno, mira que yo he sido muy conservador y sobre todo después del mal inicio de temporada, pero ahora hay que contar la realidad y la realidad es que el Elche es uno de los equipos más en forma de la categoría. De hecho, le pedíamos regularidad y en las últimas 8 jornadas de 24 puntos ha sumado 17, que está muy bien. Son 5 victorias, 2 empates y solo una derrota, el resbalón en Amalata. Además ha encadenado también el equipo 5 partidos sin perder. Y luego hay una clave que todavía no hemos comentado y son las porterías a cero. El equipo lleva 3 partidos seguidos sin encajar ni un gol. Matías Dituro se está haciendo inmenso bajo los palos.
Con San Román en Cartagena.
Con San Román también en Cartagena, efectivamente. Y luego son de los últimos 8 partidos de Liga, 6 porterías a cero, que también me parece un dato bestial. Y creo que es aquí donde el equipo se está haciendo fuerte, porque ya sabemos que de cara a portería le suele costar, pese a que el otro día marcó 2 goles. Y luego romper una lanza en favor de los delanteros. Yo la semana semana pasada hablaba en estos micrófonos de que los tres delanteros llevaban un mes sin ver portería y fue llegar la Copa y goles de Agustín Álvarez y de Mourad. Así que muy contento también por ellos, pero ahora hay que seguir porque viene la Unión Deportiva Almería, que es un equipo que no está cumpliendo con las expectativas esta temporada, pero que seguro va a ser un partido durísimo.
Para ti, Mario, a punto de llegar al primer tercio de competición, que va a ser este viernes, jornada número 14 contra la Almería, por primera vez playoff, muy cerquita del ascenso directo, ¿esto ha llegado para quedarse el Elche o todavía puede ser una montaña rusa?
A ver, yo lo digo desde el principio de temporada, estoy convencido que nos vamos a quedar entre los 3-4 primeros, seguro, pero también creo que esto va a ser una montaña rusa. Igual que el Sport, el Racing de Santander está ahora creo que a 9 puntos, ¿no? Si no me equivoco, va a tener su bajón, va a tener sus momentos y esto va a estar muy igualado. Estoy convencido que vamos a estar arriba, pero esto va a ser una montaña rusa. Esto es, gana dos partidos, te pones arriba, empatas y pierdes uno, te vuelves a salir. Porque hay mucha igualdad, porque se está viendo al final, tanto por arriba como por abajo. Es como decíamos la semana pasada, que me acuerdo tú que me comentabas si va a ser este mes de noviembre un Tourmalet. Y yo te dije, yo creo que va a ser toda la temporada el Tourmalet, ¿no? Porque al final es que viene el Almería, viene el Oviedo. Sí. ¿Qué equipo
para jugar con el Levante.
¿Qué equipo relativamente es que... entre comillas, cómodo jugar?
Ninguno.
No hay ninguno. Al final yo creo que esto es muy volátil, igual que para el Elche, para los demás equipos, pues vas a estar arriba, abajo. No creo, raro, yo creo que es muy raro que algún equipo se escape. En este sentido ahora está el Racing de Santander, pero yo creo que al final va a pinchar.
Pinchará.
Esta semana ha empatado contra el Albacete, si no
sí,
me equivoco.
Sí, sí.
Yo creo que... pero llámalo el equipo que sea, esto está muy igualado y yo creo que vamos a estar arriba, súper importante y emocionalmente muy importante estar arriba siempre, pero que va a ser difícil, esto no va a ser fácil.
Nos marchamos con los goles del triunfo. Antes, recordar, Mario, esa iniciativa también del club.
Sí.
El próximo viernes.
El próximo viernes en el partido contra la Almería a las 8:30. Todo lo que es el anillo superior, todas las entradas disponibles que hay arriba en el anillo superior se ponen a la venta a 10 euros. Todo ese dinero va a ir para el tema de la Dana. Habrá una fila cero para todos los abonados que vayan al fútbol y quieran colaborar. En las taquillas pueden sacar su entrada y todo el dinero recaudado irá para la Dana.
Pues con esa información vamos a poner el punto final. Gracias, Mario. Feliz semana.
Gracias a ti, Paco.
El viernes nos escuchamos en el fútbol. Gracias, José Antonio.
Gracias.
Esta noche os esperamos en A Todo Gol a partir de las 10:15. Esta noche será nuestro invitado el exportero del Elche, José Juan, que además este verano colgó los guantes y ahora es entrenador de porteros del Torrellano. Con el sonido de los goles lo dejamos. Que mil gracias por estar ahí un día más. Feliz tarde. Hasta mañana.
Está esperando el apoyo un compañero, lo va a encontrar. Viene Agustín Álvarez que mete el centro. ¡Gol! ¡Gol! Álvarez, Álvaro por la derecha, mete el centro y Agustín a la altura del punto de penalti remata con la cabeza, haciendo inútil la estirada del guardameta italo-brasileño Fusato. Los aficionados del Elche lo celebran en los micrófonos de Radio Marca Elche, es en Radio y Telelche Televisión. Ataca Ojara, el Eibar, ojo al centro, cuidado, peligro, paradón, paradón, paradón de Dituro. El mejor del equipo franjiverde acaba de salvar el empate con una de esas paradas que dan puntos, que dan victorias. Cuando ataca Yago, balón dentro del área, gol, 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 gol. Dárselo a Dituro, la afición del Elche, los 30 aficionados del Elche gritándole Dituro, Dituro, porque ha salvado el empate a uno y en la siguiente acción llegó la asistencia de lujo de Iago de Santiago y el remate de cabeza de Mourad para marcar el 0-2. Remate de cabeza, no, de pie, con una fuerza impresionante. Marca el segundo y este todavía es más psicológico en el 45.
Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.